Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Qué gusto que nos esté acompañando, que nos esté siguiendo, ya sea a través de la frecuencia 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara o también en otras emisoras universitarias. Nos da muchísimo gusto saludar en el norte a quienes nos escuchan en Radio UDG en Colotlán, acá también en la ribera del lago de Chapala, en Ocotlán, en horario diferido, al sur del estado, en Ciudad Guzmán, y también a quienes nos sintonizan en Autlán y en Ameca. Un cordial saludo a todos ustedes, por supuesto también a quienes prefieren, en lugar de solamente escucharnos, también vernos a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en Radio Universidad de Guadalajara, a través del portal de la página de medios de la UDG, de esta universidad pública, udgtv.com y diagonal radio, diagonal Guadalajara. Ahí nos puede también estar viendo o también la transmisión en Facebook Live. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Vamos a hablar en esta tarde de un primer apartado sobre personas desaparecidas, el caso de un joven estudiante que está desaparecido desde hace unos días y también el seguimiento de otros asuntos, más casos de personas privadas ilegalmente de la libertad, pero que por fortuna logran escapar. Pero lamentablemente en las últimas semanas y meses hemos tenido muchísimos de estos casos, lo cual da idea de que se siguen presentando muchos actos de privación ilegal de la libertad, de desaparición de personas. También tendremos un apartado que aborda, pues, lamentablemente, cómo ha afectado a sectores, especialmente de bajos ingresos, las inundaciones durante este temporal. Y como siempre hemos remarcado, insistido en este programa, no son asuntos meramente de fenómenos naturales, desastres naturales. Siempre hay una huella del hombre en todos los accidentes, en todos los desastres, y este no es distinto. Pues se ha permitido construir donde no se debía, se taponan vasos reguladores o lugares de infiltración, y eso a la larga provoca estas inundaciones que afectan en este momento a miles de jaliscienses. No solamente son el paso de fenómenos como el huracán Nora, que en sí mismo fue devastador, sino también cómo se permite por parte de las autoridades o no se regula construir en ciertos territorios. Y también en este contexto vamos a presentarle el reportaje que ha estado presentando nuestra compañera Georgina García Solís en Canal 44 de la televisión universitaria, y tiene que ver con la dificultad que tienen la mayoría de las familias para acceder a una casa de buena calidad, que esté céntrica, que tenga buenos servicios. De esto vamos a hablar también en esta tarde. Hay también los detalles de la respuesta que envió el gobierno del estado a la Universidad de Guadalajara para protestar por la reasignación de 140 millones de pesos. Sigue montado en su macho el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro, le quita esos recursos, y como bien apuntan nuestra amiga y compañera Sonia Serrano, se le quitan 140 millones de pesos a la construcción de un museo de ciencias ambientales, y se le decide dar 100 millones de pesos a los empresarios de antros y bares. Estas son las prioridades del actual gobierno. También hablaremos de esta decisión histórica de la Corte de autorizar el aborto en Coahuila, en despenalizar el aborto en Coahuila, y con esto abre la posibilidad de que esa acción que toma la Corte se proyecte a todos los estados del país. Hacia la mitad del programa vamos a hablar de un tema sin duda grave, que seguramente muchos de los radioescuchas han visto imágenes, han visto videos que de manera justificada han conmovido a miles de mexicanos, y tiene que ver con el trato que las autoridades de migración de este país le están dando a migrantes centroamericanos, hondureños, que vienen de distintas partes del mundo a tratar de buscarse una mejor vida y que han sido detenidos de una manera muy dura por las autoridades mexicanas. Vamos a hablar hacia el final también, a presentar una nota del diario Milenio donde da cuenta de la fortuna de Carlos Romero de Champs, este corrupto líder sindical que manejó durante más de 20 años el sindicato de los trabajadores petroleros a su antojo, y bueno, eso se nota en la fortuna de él y de sus hijos. Ya le daremos los detalles, pero entre otras cosas, en apenas unos años toda la familia acumuló 477 viajes al extranjero. Dígame quién puede darse este nivel de vida, solamente alguien pues que no le cuesta los recursos, que no le cuestan los dineros, que los toma de otro lado. Esa es la agenda de temas que tenemos este día para usted. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Antes de empezar, saludo con gusto a mi compañero Fabián Casares en la asistencia de producción y también a Alejandro Coronado en control. Les mando un saludo a Jesús Estrada, que hoy no nos acompaña en esta tarde. Vamos con esta nota, y hay una demanda de familiares y de amigos para dar con el paradero de Adrián. Se está pidiendo ayuda en redes para localizar a este joven. Se ha montado una campaña para dar con el paradero de Mario Adrián Aragón Enríquez, quien desapareció el pasado 4 de septiembre, el sábado 4 de septiembre, en el fraccionamiento El Fortín, esto en el municipio de Zapopan. Por eso, en redes sociales han creado el hashtag Todos por Adrián, para pedir a usuarios que brinden cualquier información que pudieran tener sobre el caso de este joven. Según la imagen que ha circulado en redes sociales, Adrián, quien es estudiante de Derecho y trabaja para costearse sus estudios, viajaba en un auto Toyota Prius de color blanco con placas 11N 819 junto a tres amigos cuando fueron interceptados por una camioneta marca Audi en color blanco, y los pasajeros de esta camioneta se lo llevaron junto con el auto. Se desconoce si los acompañantes también fueron llevados por la fuerza. Desde entonces, familiares de Adrián ya no han tenido contacto con él, por lo que están pidiendo ayuda a la sociedad para que brinde información si tiene datos de él, y se ofrece un número telefónico. Lo voy a citar, es el 33 15 14 54 22. Lo repito, 33 15 14 54 22. De todas maneras, en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo la ficha con los datos básicos y la fotografía de este joven Adrián, estudiante de Derecho, quien fue privado ilegalmente de libertad apenas este pasado sábado, Adrián Aragón Enríquez. Como siempre decimos, hay que multiplicar la ayuda poniendo nuestros ojos, nuestras manos, nuestros corazones, acompañando a esta familia que está atravesando este grandísimo dolor. Bueno, y en otra nota relacionada con información de temas desaparecidos, con varios golpes y quemaduras, un hombre llegó a una casa en la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara, para pedir ayuda. Ante las autoridades, él afirmó que estuvo privado de su libertad en Tlajomulco. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la tarde del domingo, y de acuerdo con reportes policiales, la víctima tenía contusiones diversas y quemaduras, por lo que fue ingresado a la Cruz Roja del Parque Morelos. Dicho puesto de socorro tuvo que ser resguardado por policías tapatíos debido a que presuntamente una camioneta siguió a la ambulancia en la que trasladaron al lesionado, de quien solo se reportó que tiene 55 años. Desde hace cerca de un mes se han registrado varios casos de privaciones ilegales de la libertad en Tlajomulco, entre ellos uno ocurrió el 30 de agosto en la colonia Quintas del Valle. Ese día policías municipales sostuvieron un tiroteo con civiles armados y capturaron a 7 personas. Además, liberaron a un joven de 17 años que estaba cautivo. Por otro lado, el 1 de septiembre se registró una persecución con tiroteo que comenzó en Loma Bonita Ejidal y terminó en el Saus, en Tlaquepaque, donde agentes rescataron a una mujer que afirmó haber sido privada ilegalmente de la libertad cuando salía de su trabajo. Son estos episodios que le comentaba al principio, que se están repitiendo de una manera preocupante en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a otros temas. Le vamos a presentar en primer lugar una nota de nuestro compañero Henry Saldaña, y él acudió con los vecinos de la colonia Las Liebres, que está en Tlaquepaque, que se inundaron este fin de semana, y estos vecinos, los testimonios que recogió nuestro compañero Henry Saldaña, señalan autoridades que aprobaron de manera irregular vivienda en esta zona. Vamos a escuchar esta nota.
Desde hace 2 años, las inundaciones en la colonia Las Liebres son más severas. Así lo manifiestan los vecinos, quienes acusan al ayuntamiento de Tlaquepaque de otorgar licencias de construcción en el interior del vaso regulador El Órgano. Este dique natural se ubica junto a la presa Las Pintas, sobre la carretera Chapala, pero año tras año ha sido rellenado con escombro, y ahora ya hay edificaciones que cubren las omisiones de las últimas administraciones de Tlaquepaque, quienes dieron su aval con las licencias para iniciar con los proyectos de una plaza comercial en la que ya fue ubicada una cafetería de renombre. No solo eso, también hay gasolineras, pensiones y otros giros que ya están a punto de abrir sus puertas, dejando a los vecinos de la zona con los problemas en sus calles, banquetas y cocheras, que ahora son los que fungen como vaso regulador, pues el agua ya no tiene a dónde ir.
Cada lluvia, a todos los vecinos nos va muy mal, a todos en general. Yo, no sé si nota, acabo de subir mi banqueta y mi piso, porque cada año me inundaba, era de 70 a 60 centímetros de inundación diario. Todos los vecinos nos inundamos, todos, o sea, en general. Todas las piedras, no sé si alcanza a ver ahí, el agua, yo no sé de dónde sale tanta agua, tanta, que desbarata toda la calle. Hemos hablado a ayuntamiento, le hemos hablado a medio mundo de que nos apoyen y nomás no.
Los vecinos de la zona manifiestan que tienen más de 25 años viviendo en esa colonia, pero fueron sorprendidos por las corrientes de agua el pasado jueves, que dejaron 957 viviendas afectadas y donde los trabajos de limpieza todavía continúan por parte de la Unidad de Protección Civil de Jalisco y también del municipio de Tlaquepaque.
Aquí han rellenado mucho lo que es el arroyo. Yo no sé si tengan el permiso de haberlo hecho, pero no sé si sea por eso o porque ya afincaron mucho más allá arriba y todo el agua se viene para acá. Y acá no hay salidas, no hay nada de salidas. Entonces, ¿para dónde se va el agua? Nos hicieron allá unos juegos, un arreglo para los niños, pero lo que viene siendo el arroyo no es prudente para toda el agua que hay.
Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Muy clara la explicación de esta vecina que está sufriendo estas penurias. Y bueno, no sé si usted ha estado, digamos, viendo algunos noticieros de televisión, el de esta misma televisión universitaria, de otras empresas. Y lo menciono porque son terribles ver las condiciones en las que está viviendo esta gente. Vivía, ya de por sí antes del temporal vivía en la precariedad. Y ahora estas inundaciones arrasan con su poco patrimonio. Es muy triste ver de verdad esta situación. Y no se debe solamente a que llueva más, que puede ocurrir. Se debe también, como ya lo explicaba bien, a estas omisiones o en este caso decisiones de las autoridades municipales o estatales que de manera negligente permiten construir donde no se debería construir. Bueno, ahora en otra cara de la ciudad neoliberal, vamos a presentar ahora esta nota de nuestra compañera Georgina García Solís. Es el seguimiento a un reportaje que ha estado presentando en Canal 44 de Televisión Universitaria sobre el problema de la vivienda, especialmente enfocado en la dificultad que tienen las familias tapatías, las familias de la zona metropolitana de Guadalajara para acceder a una vivienda de calidad, de buenos servicios, bien ubicada. Vamos a escuchar este reportaje de Georgina García Solís.
Casi 70% de los trabajadores asalariados de Jalisco perciben menos de 12.753 pesos mensuales. ¿Y cuál es la oferta de vivienda a su alcance en el área metropolitana de Guadalajara? Según la última actualización del estudio del sector inmobiliario del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el precio promedio de la vivienda ofertada en plataformas es de 6.091.000 pesos y más de la mitad de los inmuebles en venta tiene un valor superior a los 3.820.000 pesos. La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Guadalajara, María Fernanda Rosales, aclaró que gran parte de esta nueva oferta es vivienda vertical.
El tema de la verticalización sigue creciendo y seguirá creciendo. Muchos proyectos que vimos detenidos el año pasado y todavía en el primer trimestre de este año ya están otra vez en marcha, entonces hay mucho producto vertical para comercializar. Y sobre todo lo que vemos que más se mueve son propiedades entre los 2 millones de pesos es lo que más se mueve y lo que está un poquito más atorado son entre los 4 y 6 millones de pesos.
El estudio del IEG evidenció que los precios más accesibles se encuentran en los fraccionamientos convertidos en pueblos fantasmas por el abandono de las viviendas y en donde las familias que quedan en realidad solo anhelan salir de ahí por la falta de servicios y la inseguridad. En Villa Fontana Aqua, un fraccionamiento ubicado en Tlajomulco de Zúñiga y en donde se han localizado fosas clandestinas, se ofertan las casas más baratas, con un precio promedio de 317 mil pesos. Le siguen Arvento, también de Tlajomulco, así como Cima Serena y Campo Bello del Salto, con un valor que oscila entre 332 mil y 370 mil pesos. Pero en esta misma ciudad, la casa más cara se ubica en Zapopan y tiene un valor de 95 millones de pesos. Equivale a 300 viviendas de las más económicas, o bien casi 4 cotos enteros. La AMPI reconoció que actualmente existe una mayor demanda de renta que de venta en viviendas. Por cada venta de un inmueble, hay 2 personas que buscan rentar, pero existe un problema. La oferta no empata con la demanda, señaló la presidenta de la asociación.
El promedio de la renta tenemos que está entre, en la oferta, entre 10 y 20 mil pesos, y ahí sí hay una ligera discrepancia porque lo que más se busca es entre 5 y 10 mil pesos.
O sea, no hay oferta barata.
Pues no, no, o sea, hay mucho más oferta que está aún en precios más elevados.
En el Cielo Country Club, un núcleo habitacional con campo de golf, lago, pistas de jogging, canchas de fútbol y espacios para bicicleta de montaña, el precio promedio de la renta es de 84.750 pesos. Y en Real del Valle, un espacio que ha registrado serios problemas de inundaciones, cuando los colectores de agua se abarrotan, una renta cuesta 4.225 pesos. Por disparidades como esa, es que miles de personas han decidido salir de Guadalajara y no hay una política de vivienda que les permita regresar. Pero ¿en dónde quedaron los resultados que antes presumieron presidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón en esta materia? No se pierda la tercera parte de este trabajo especial, 3 sexenios de políticas de vivienda para el olvido. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Ya escuchó usted seguramente las disparidades, ve usted las enormes disparidades, solamente ver, constatar los precios de la vivienda, las más baratas, un poco más de 300 mil pesos, 320 mil pesos aproximadamente, hasta viviendas de 96 millones de pesos que llega a ver en la zona metropolitana de Guadalajara, en algunos, me imagino, algunos cotos o eventualmente algunos departamentos de gran lujo que hay en algunas zonas de la ciudad, especialmente en Zapopan. Pero los promedios, digamos, la vivienda que más se está buscando es aproximadamente 2 millones de pesos, pero hay hasta 6 millones de pesos. Y ayer en el trabajo que presentaba nuestra compañera, pues por cada millón de pesos se tienen que pagar casi 10 mil pesos de intereses o más bien de hipoteca, de tal manera que hay que calcular pues los millones de pesos que se puede adquirir una vivienda para tener una idea de la dificultad que tiene la gran mayoría de los tapatíos. Ya lo recordaba, el promedio de ingresos es de menos de 13 mil pesos, de tal modo que casi una vivienda de 1 millón de pesos, alguien que tenga ese ingreso, pues es evidente que no es, es inaccesible llegar a esa vivienda. Esto da una idea de cómo se ha construido un mercado de la vivienda. Como bien remarcado nuestra compañera Georgina García Solís, 3 sexenios de políticas de vivienda para olvidar. El sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón, los dos gobernadores panistas, del presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, y ahora no se ha cambiado, no se ha modificado, no se ha dado un giro radical a esta política de vivienda. Tendría que haber una gran intervención pública, o incluso como se ocurrió en algunos momentos, en algunos ejemplos en los estados o también en algunas otras partes del país, cooperativas de vivienda que faciliten que familias organizadas de manera conjunta accedan a tierras, accedan a construcción para poder hacerse de una vivienda digna, de una vivienda donde la familia pues tenga lo suficiente para vivir de una manera de calidad. Bien, felicidades a nuestra compañera Georgina García Solís por este reportaje. Mañana vamos a presentarle el seguimiento. Voy a presentarle ahora, pasando a otros temas, la respuesta que dio el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro, a las peticiones de las autoridades de la Universidad de Guadalajara para que no le quite 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales. En el boletín que envía el gobierno del estado ayer por la tarde-noche, dice que la reasignación de recursos al Hospital Civil de Oriente no vulnera la autonomía universitaria ni es ilegal. La reasignación de 140 millones de pesos para la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá no vulnera la autonomía de la Universidad de Guadalajara ni tampoco es ilegal, señala la carta respuesta que dio el gobierno de Jalisco a la Casa de Estudios. Además, en el documento entregado por los titulares de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado, Juan Partida Morales, y de la Consejería Jurídica, José Luis Tostado Bastida, el gobierno del estado sugirió de forma respetuosa a la Casa de Estudios que dentro de su propio presupuesto existen disponibles 1.200 millones de pesos para la continuación de las obras del Museo de Ciencias Ambientales. Respecto a las afirmaciones realizadas por la Comisión de la UDG sobre que el ajuste presupuestal violenta la autonomía universitaria, que no se encuentra ajustado a la normatividad y que los recursos presupuestales ya habían sido comprometidos, el Poder Ejecutivo de Jalisco afirma: el gobierno de Jalisco no violentó la autonomía universitaria al hacer la reasignación de recursos al proyecto del Hospital Civil de Oriente, ya que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que las facultades de la UDG no son absolutas y que los recursos públicos que recibe la Casa de Estudios son aplicables a la ley del presupuesto, a los lineamientos presupuestales para la administración pública y al decreto de presupuesto de egresos vigente, que establece que las previsiones presupuestarias estarán sujetas a la obtención de los ingresos y a la disponibilidad financiera, por lo que están sujetas a variaciones. Bajo esta lógica, en tanto que la universidad no recibió el recurso presupuestado, no puede considerarse que efectivamente haya ingresado al patrimonio de la misma y, por lo tanto, no existe ninguna vulneración a la autonomía universitaria. Tampoco es ilegal la reasignación de recursos, dado que la ley del presupuesto, contabilidad y gasto público establece como atribuciones del gobernador del estado administrar la hacienda y las finanzas públicas, así como aplicar el objeto de la ley del presupuesto respecto a regular los principios de equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria, y asegurar las acciones relativas a la programación financiera, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, vigilancia, transparencia y evaluación del desempeño del gasto público estatal, mientras que la Casa de Estudios, como ente público obligado, tiene que cumplir con la ley. Y bueno, es un tanto extenso, voy a compartirle el boletín completo en nuestras redes sociales para las personas que estén interesadas en estar leyendo los argumentos que esgrime el Poder Ejecutivo de Jalisco para validar, para decir que no es ilegal quitarle estos 140 millones de pesos que estaban destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales para destinarlos a este otro proyecto. En una parte también, pues dice que la Universidad de Guadalajara tiene recursos que no ha ejercido de distintos fondos, y le sugiere que de ahí los tome, dice en el último párrafo del documento. En el cuarto punto del documento, el gobierno de Jalisco sugiere a la universidad tres opciones para disposición de recursos que ascienden a 1.200 millones de pesos y con ello llevar a cabo el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, como lo es el fideicomiso para infraestructura de la red universitaria, el cual cuenta con saldos disponibles de 1.043 millones, ingresos excedentes por más de 51 millones de pesos, que alcanzaría hasta 100 millones de pesos para todo el año, y un ahorro en el gasto corriente de entre 10 y 2% por la reducción de servicios básicos derivado de la suspensión de clases por la pandemia, lo que representa hasta 96 millones de pesos. Y bueno, pues la respuesta: se niega el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro a dar marcha a esta reducción de recursos a la Universidad de Guadalajara. Vamos ahora a otro, antes de irnos a la primera pausa, y después volver con la entrevista de esta tarde, solamente pues a compartirles una gran noticia. Por unanimidad, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaran inconstitucional la penalización del aborto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró de manera unánime inconstitucional la penalización del aborto. Los ministros reiniciaron este martes la discusión sobre la penalización del aborto en Coahuila y declararon inconstitucional este tipo de medidas. Una vez que se fijó jurisprudencia, se obliga al resto de los jueces de los estados a reconocer como inconstitucional las disposiciones legales que buscan criminalizar el aborto. Con esta determinación, la Corte modificó varios artículos del Código Penal de Coahuila que criminalizaban la interrupción del embarazo voluntario y sancionaban la violación entre personas unidas en matrimonio. y concubinato, pacto civil con una pena menor que la que estaba establecida para delito de violación en general, al confirmar que la actual legislación coahuilense vulnera los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres. Los ministros aprobaron la propuesta del magistrado Luis María Aguilar Morales con 10 de 11 votos. El ministro Jorge María Pardo Rebolledo no acudió alegando causas de fuerza mayor. Probablemente estaba en contra de esta propuesta y no quiso votar abiertamente en contra de esta despenalización del aborto. Estamos leyendo una nota que publica la revista Proceso y dice que las normas impugnadas establecían que comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo y que se impondrá de 1 a 3 años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que lo hiciere abortar con el consentimiento de aquella. Este juicio empezó en 2017 cuando la entonces Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad, asegurando que el Código Penal de Coahuila atentaba contra los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres. Y después de 5 años de esta discusión, pues ya hoy la Corte toma esta decisión. El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, publicó en su cuenta de Twitter, dice, desde hace 10 años he sostenido que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo. Criminalizar a la mujer, sobre todo a las más pobres y vulnerables, es profundamente injusto y abiertamente inconstitucional. Parte del mensaje que dio el ministro Arturo Saldívar. Buenas noticias, un triunfo histórico sin duda para las mujeres, para las distintas organizaciones que desde hace décadas han luchado por este derecho para la mujer, tener el derecho sobre su propio cuerpo. Y bueno, pues ahora es una gran noticia que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepte que no se debe penalizar el aborto, por lo tanto, se debe aprobar en todo el país, seguramente en los próximos meses. Vamos a la primera pausa, lo invito a quedarse porque pues vamos a volver con la entrevista esta tarde, pero antes de ir a la pausa también queremos dar la bienvenida a los radioescuchas de Radio Universidad de Lagos de Moreno. Nos da mucho gusto y anunciamos con gran satisfacción que a partir de hoy Cosa Pública 2.0 se transmite también allá en Lagos de Moreno, en esta importante municipio de Los Altos Norte y en este centro universitario de Lagos de Moreno que hace una difusión no solamente de educación sino de socializar el conocimiento y la cultura muy importante. Nos da muchísimo gusto que estemos ya también a través del 104.7 de FM Radio allá en Lagos de Moreno. Saludos cordiales a todos ustedes. Nos vamos a la pausa y volvemos con la entrevista de la tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar cordialmente y agradecerle a Alberto Pradilla, a colega periodista del portal Animal Político. Queremos agradecerle que nos tome esta llamada. Alberto Pradilla, pues le ha tocado cubrir distintas caravanas de migrantes hace 3 años, si mal no recuerdo, de 2018, pues siguió de una manera muy puntual y producto de ese trabajo y sus crónicas que se publicaron en Animal Político, después lo llevó a un libro, Caravana, se llama este libro publicado en Debate Libros, y ha regresado en estos días que hay una nueva caravana de migrantes y sobre todo ha puesto atención a este trato que le ha dado las autoridades mexicanas, específicamente los funcionarios de migración o algunos policías estatales o la Guardia Nacional a estos migrantes, esta violencia con la que han detenido a estas personas que están buscando solamente una mejor vida. Alberto, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes Rubén, ¿qué tal?
Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros, Alberto. ¿Qué es lo que has visto en esta ocasión, en estos días que has estado allá en Chiapas, en esta política de contención, Alberto?
Bueno, pues así como resumen, Tapachula como una ciudad cárcel, es el lugar donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido que los migrantes tienen que quedarse atrapados para evitar que suban al norte. y hemos visto que ante la desesperación de hombres, mujeres y niños que tratan de avanzar caminando, pues la respuesta de las autoridades ha sido la violencia, ha sido pues barreras, ha sido una cacería de migrantes, ¿no? Hemos visto imágenes terroríficas de separación familiar, de golpes, de llantos, de agresividad contra familias que en realidad lo que quieren es huir, es decir, están buscando una vida mejor.
Así es. ¿Hay alguna estimación de cuántos migrantes están atrapados en esta ciudad cárcel, como la describes, Alberto?
Pues no tenemos ningún dato. Por ejemplo, si pensamos en temas de haitianos, pues hay unas 20.000 solicitudes de asilo solicitadas en Comar. Lo cual nos puede llevar a pensar que al menos hay 20.000 personas de origen haitiano en Tapachula. Pero bueno, también están personas que llegan de Chile y de Brasil y también son de origen haitiano. Entonces, y luego, bueno, pues está la población habitual centroamericana, que así se cuentan también por cientos o miles, y luego también otra población venezolana que por primera vez está llegando a través de la ruta desde el sur, caminando desde Ecuador, atravesando la selva del Darién y no llegando en avión, como estaban llegando en los últimos años.
Es decir, justo de eso te iba a preguntar la composición, porque me parece que es distinta a la primera caravana, si la nombramos de esta manera, la 2018, que fundamentalmente eran centroamericanos y la mayoría incluso hondureños, ¿no? Hay una composición distinta ahora en esta ola migratoria, Alberto.
Pues sí, ahora pues hay fenómenos diferentes. Digo, no es que la inmigración centroamericana haya desaparecido.
Claro.
Lo que ocurre es que se ha sumado pues nuevos flujos de países diferentes, ¿no?
Sí.
O sea, el tema de Haití, que son personas que en realidad llegan de Chile y de Brasil. Personas que migraron de Haití pues en 2015, 2016, 2017, y con la crisis económica provocada por el coronavirus y además políticas racistas de gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, pues deciden seguir hacia el norte, ¿no?
Así es.
Y luego, bueno, pues está la problemática habitual de los centroamericanos, que eso no cambia en absoluto.
Ahora, ¿legalmente el gobierno mexicano puede contenerlos ahí? ¿Cuál es el estatus legal que tienen estos migrantes, Alberto?
Claro. A ver, yo no creo que tengamos que plantear en términos de legalidad. Creo que eso es lo que intenta plantear hoy el gobierno de López Obrador. Y creo que todos entendemos, y mucho más México, que claro, la necesidad a veces choca con la legalidad, incluso también del país, ¿no? Fíjate que uno de los elementos que el actual gobierno está defendiendo mucho es el incremento mensual de las remesas. Y las remesas llegan de paisanos que en un momento saltaron la valla, se la jugaron, tuvieron que eludir a la migra estadounidense. Entonces, pues lamentablemente ahora pues México toma un poco el papel de policía, ¿no? Hay algo que hizo Donald Trump de forma muy eficaz y fue bajar la frontera, que ya no está entre Tamaulipas y Texas, por ejemplo.
Así
ahora
es.
Está en el río Suchiate, que es el que divide Guatemala de México.
Así es. Alberto, y has, en las crónicas que has estado publicando, que has estado compartiendo, has puesto énfasis que parece que hay mayor violencia en esta contención que en los flujos anteriores, en años anteriores. ¿Es así?
Pues sí, cada vez hay más violencia, más agresividad. Lo hemos visto en los videos, ¿no? Por ejemplo,
sí,
en este en el que saltan corriendo al grito de ya valieron verga. Vimos también a dos oficiales que dijeron que habían suspendido tratando de pisar la cabeza a un migrante que estaba en el suelo. Y bueno, pues sí que hemos visto en general toda una actitud de cacería, ¿no?
Así es.
Y tengamos en cuenta que hablamos de familias vulnerables, de gente exhausta, gente que, fíjate, hay muchos que duermen en la calle, otros
sí,
duermen hacinados en cuartos donde pernoctan 14, 16, hasta 24 personas. Y bueno, pues es gente que ha huido de su casa por la pobreza, por la violencia, por efecto del cambio climático, con el caso de los huracanes Eta y Iota en Honduras. Y es gente que merece protección. Es decir, no creo que haya que encorsetarse en términos de legalidad y sobre todo de securocracia.
Sí, completamente de acuerdo, Alberto. Y me parece que habría que enfatizar esto. Y la otra es, pues ya lo dices, las difíciles condiciones en las que se ven obligados a, por condiciones naturales o sociales o políticas, a migrar económicas, evidentemente. Y recogiese el testimonio de Wilson Civil, me parece que el día de ayer, y hablaba, se pasan meses caminando, se gastan los ahorros, esta familia se gastaron los $5,000, estamos hablando $5,000 en este momento, me parece que son casi 100,000 pesos, y esto da idea de lo que tienen que gastar física, económica, emocionalmente para intentar mejorar su vida, y sin embargo el gobierno actual mexicano les pone estos obstáculos, está a la casa de los migrantes, como también has descrito, ¿no?
Claro, es que la gente que llega de Haití o los haitianos, también los cubanos y venezolanos, también la población de África, que aunque ahora no hay casi flujos, en 2019 estuvieron atrapados durante meses cerca del en un campamento al lado del Instituto Nacional de Migración, de la Estación Migratoria Siglo XXI, pues hay que pensar que hacen un camino larguísimo y muy peligroso. Tienen que atravesar la selva del Darién, que es una ruta que se hace a pie, que puede hacer entre 4 y 10 días, y todos te relatan imágenes terribles de violaciones, de asesinatos, de secuestros, de asaltos. E incluso, por ejemplo, me decía un haitiano con quien platicaba el otro día sobre los encierros que sufrieron en la comisaría en Motocintla, uh-huh. Y me decía que había visto una mujer que había dejado un papel con su documentación y ella estaba muerta porque sabía que ya no iba a llegar, ¿no? Y estaba esta mujer muerta con su hijo y dejó ahí una documentación.
Terrible.
Que alguien la recogiese y alguien sepa que esa mujer murió y su familia pueda saberlo.
Y son historias terribles. Ya comentabas, están hacinados, pero específicamente la estación migratoria siglo XXI, ¿sabes de las condiciones? ¿Qué les ofrecen? ¿Les ofrecen alimentos suficientes, salud suficiente? En estos casos, además, en esta situación de pandemia.
La estación migratoria siglo XXI es un centro de detención en el que en realidad suelen pasar una semana, 2 semanas. Aunque es muy aleatorio, ¿no? Hay gente que pasa mucho más tiempo. Pero hoy hemos detectado, hoy publicábamos en Animal Político las imágenes de un encierro en la comisaría municipal de Motocintla, este municipio fronterizo en Chiapas, y autoridades nos confirman, bueno, había 18 personas, 18 adultos con 4 niños, y pasaron toda la noche encerrados como si fuesen criminales, tras unas rejas, fueron entregados al Instituto Nacional de Migración, que los devolvió a Guatemala. Es decir, llevan a personas de Haití de forma irregular por completo a Guatemala. Y esto no parece que vaya a ser un caso aislado, porque autoridades nos confirmaban que el gobierno federal había pedido apoyo a las autoridades municipales, que no tienen ningún tipo de
atribución,
de autoridad, de atribución para detener migrantes.
Así es. Ahora que hablabas de que había niños, estos otros casos tan gravísimos que generaron una reacción de repudio mundial cuando Donald Trump estuvo separando a hijos de sus padres, personas que querían cruzar. ¿Está ocurriendo en México en este momento también esta separación, no?
No hay una estrategia de separación como la que había en Estados Unidos predeterminada como forma de provocar terror a los migrantes.
Exacto, como patrón, sí.
Pero sí, pues en mitad de la carrera, lo que pasa es que se pierden los niños. Igual va un agente, va a intentar atrapar a una mamá, el niño se va corriendo y entonces en su obsesión de los agentes de encerrar a las familias en las denominadas terreras, pues ahí se pierden los niños, ¿no? Es curioso que el Instituto Nacional de Migración ha utilizado luego propagandísticamente estos casos, ¿no? Está el caso de Alejandra, una venezolana de 30 años, que vimos las imágenes de que ella está desgarrada, llorando, porque ha perdido a su hijo, a su hija, perdón, de 3 años, y el año, al día siguiente, después de encontrarla, pues aparece un video en el que sale la mujer diciendo agradecida al Grupo Beta y a la CNDH, e incluso a Migración, ¿no?
Claro.
Y hubo imágenes en las que veíamos un oficial en el que trataba de empujarla poniendo las manos en los pechos.
Exactamente. Además de, digamos, de crearle, de impedirle el derecho del paso, separarle de sus hijas, todavía había estas escenas de abuso sexual, ¿no? Incluso en contra de ellas. ¿Te parece, Alberto Pradilla, que el gobierno de López Obrador está siendo más, utilizando más la fuerza pública en contra de los migrantes que lo que lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto?
Hombre, si atendemos a las caravanas, sí. Está utilizando la fuerza mucho más. Pero también es verdad que es un fenómeno que ha surgido ahora. Entonces no sabemos tampoco cómo hubiese actuado Peña Nieto si hubiese las caravanas en su momento. Lo que sí que es cierto es que el gobierno de López Obrador ha aceptado cosas como Quédate en México.
Exacto.
O el título 42, las devoluciones de centroamericanos a México, que ninguna otra administración aceptó previamente. Es decir, está haciendo la política de los sueños de Donald Trump, que luego Joe Biden también está aplicando.
Así es. Habló esta mañana López Obrador de la, o ayer, ya no recuerdo exactamente, de que veía una posible nueva etapa en la relación migratoria con Estados Unidos. ¿Ves un cambio, no sé, en las próximas semanas, meses, de que cambie la política que está aplicando en este momento López Obrador, el gobierno mexicano, y permita el flujo de migrantes?
No, desde luego no. La apuesta es firme y es estratégica, es impedir el paso de los migrantes hacia Estados Unidos. Habrá que ver si intentan hacer algún tipo de plan de apoyo a Centroamérica, pero en mi opinión, pues lo que se muestra es una visión muy reducida de Centroamérica, ¿no? Obviando, por ejemplo, las causas violentas, las causas de la violencia,
claro,
y también la crisis institucional que se vive en Honduras, en El Salvador o Guatemala, ¿no? En donde bueno, pues hay gobiernos en los que no protegen a sus ciudadanos y se están desmantelando los pocos contrapesos que existían para evitar los abusos gubernamentales.
A cambio de que el gobierno de López Obrador está fungiendo como policía migratoria de Estados Unidos.
Pues en eso no sé. Entiendo que en algún momento se han puesto sobre la mesa las vacunas. Previamente con Donald Trump, la verdad es que López Obrador tuvo una muy buena relación. Y bueno, pues seguro que ganan beneficios en algunos otros elementos, ¿no? Uh-huh. Desde luego, quien está dirigiendo todo esto es el canciller Marcelo Ebrard, que es quien tiene la relación preferencial con Estados Unidos. Y quién sabe si también puede pensar él que esa relación con Estados Unidos le puede beneficiar en su carrera para sustituir a López Obrador en la próxima candidatura a presidente.
Así es. Finalmente, Alberto Pradilla, en estos años has entrevistado decenas, si no es que cientos, pues, de migrantes. ¿Qué te ha conmovido en estos testimonios recientes que has recogido allá en el Suaraya, en Chiapas, de todo el esfuerzo que hacen? ¿Qué es lo que más te ha conmovido?
Pues es que realmente, yo creo que es algo que siempre es lo mismo, ¿no? Que es terrorífico la ilusión y la necesidad de huida que tienen las familias y la crueldad con la que se enfrentan los agentes del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Uh-huh. Creo que esa incredulidad ante la violencia que emplean las autoridades para impedir el tránsito a hombres, mujeres y niños, a gente, por ejemplo, el otro día, mientras que lo estaban persiguiendo a través de un sembradío, había dos hombres que iban sin zapatos.
Sí.
Es decir, no tenían ni siquiera para comprar unos zapatos.
Es terrible las condiciones de precariedad en las que se mueven. Pues muchísimas gracias, Alberto Pradilla, por aceptar conversar con nosotros, compartir lo que has estado observando, lo que has estado compartiendo bien en tus crónicas en Animal Político. Y bueno, vamos a seguir compartiendo tus trabajos por acá. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un gusto.
Igualmente, Alberto Pradilla, colega periodista de Animal Político, que, bueno, seguramente más de alguna vez hemos compartido sus crónicas. Si no las ha leído, lo invitamos a hacerlo. Son estremecedoras realmente estas crónicas de lo que está ocurriendo allá. Y bueno, voy a esta nota de López Obrador. Dijo López Obrador hoy, justamente este martes, en la rueda de prensa mañanera, que el gobierno de Estados Unidos espera que abra una nueva etapa en materia migratoria tras la próxima reunión del diálogo económico de alto nivel que va a llevarse a cabo el próximo jueves en Washington. Yo espero que haya una respuesta. Y ya que se inicia una nueva etapa, porque históricamente se ha llevado a cabo solo lo de limitar y estar conteniendo el flujo migratorio, explicó el presidente en conferencia matutina. López Obrador confirmó un día antes que su gobierno entregará una carta sobre migración destinada al jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, en la reunión del DEAN, donde le pedirá atender las causas de la migración y que ofrezca visas temporales de trabajo para centroamericanos. El mandatario explicó que la carta que ha escrito para Joe Biden es básicamente sobre el tema migratorio y va con una propuesta para ordenar el flujo, llevando a la práctica un plan para que haya trabajo en Centroamérica, puntualizó López Obrador, y así poder atender las causas del fenómeno. Insistió en que Estados Unidos necesita fuerza de trabajo, por lo que se deberían ofrecer visas temporales. No se puede, con medidas coercitivas, resolver un problema que requiere un tratamiento de fondo integral, es lo que dijo el presidente López Obrador sobre esta situación. Bueno, pues ahora también ahora quiere tocar el lado que siempre sabemos que ha existido en el lado de Estados Unidos. Abre y cierra el flujo migratorio dependiendo de sus necesidades económicas, y en efecto, en esta, digamos, rebote, crecimiento por rebote de la economía de Estados Unidos, tras haber caído duramente el año pasado por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, se han presentado ciudades o regiones de Estados Unidos donde falta mano de obra, en buena medida también por los apoyos que el gobierno de Estados Unidos empezó el gobierno de Trump y continuó el gobierno de Joe Biden, ha dado a las familias que se han quedado sin trabajo. Y muchas veces hay personas pues que de manera, a mí me parece justificada, dicen, bueno, ¿por qué me voy a ir a matar 8 horas con un salario menor a la ayuda que recibo? Y por esta situación hay una caída en ciertos, digamos, oficios de mano de obra allá en Estados Unidos. Bueno, siguiendo con este tema, Médicos Sin Fronteras advirtió ayer de una situación insostenible para miles de migrantes varados en México y anunció que desarrolla una intervención de emergencia en la frontera sur. Médicos Sin Fronteras lanza una intervención de emergencia en la ciudad de Tapachula, Chiapas, donde unas 40,000 personas están atrapadas por el fracaso del sistema de asilo, dijo esta ONG en un boletín. Explicó que la situación de decenas de miles de personas migrantes de América Central y del sur de México es una vulnerabilidad extrema debido a las continuas deportaciones desde los Estados Unidos y al fracaso de las políticas de asilo. La organización médico-humanitaria denunció las condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios médicos y sociales que sufren estas comunidades tanto en el norte como en el sur de México, apuntó. Médicos Sin Fronteras desplegó esta semana un equipo de emergencia en Tapachula para proporcionar asistencia médica, psicológica y de trabajo social en esta ciudad del sur del estado suroriental de Chiapas. En la última semana se formaron 4 caravanas migrantes que partieron desde el municipio chiapaneco de Tapachula en la frontera con Guatemala y que tenía como destino el norte del país. En realidad lo que quieren es llegar a la frontera para pedir asilo y cruzar a Estados Unidos. Gravísima la situación en la que se encuentran migrantes, como ya nos relataba Alberto Pradilla, procedentes de Centroamérica, de los países que regularmente expulsan personas en condiciones de pobreza o de inseguridad, de violencia, como es Honduras, como es Guatemala, en menor medida El Salvador, también Nicaragua, pero a esto se suman ahora flujos migratorios de Haití, de Venezuela, de Cuba también. Es preocupante lo que está pasando allá en el sur. Antes de irnos, quiero compartirle esta nota trágica, esta confirmación por parte del director del Seguro Social y del gobernador de Hidalgo. Ya son 17 las personas que fallecieron en un hospital del Seguro Social en Tula, Hidalgo. Hubo lluvias, se provocaron inundaciones y estas inundaciones provocaron el corte de la energía eléctrica, y eran 17 fallecidos de la clínica 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de que dejaron de funcionar los sistemas de oxigenación a los que estaban conectados, esto por la inundación de la madrugada. Este dato, el número de 7 fallecidos, lo confirmó hace unos minutos el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, había dicho hace un par de horas que eran 16, había aumentado 16 el número de fallecidos. Por la mañana se había hablado apenas de 10 personas. La explicación es que la planta de electricidad de la clínica se inundó a causa del desbordamiento del río Tula y las presas Endo y Requena. En un recorrido por la zona, el gobernador de Hidalgo reveló que 56 de los pacientes de ese nosocomio serán trasladados a Pachuca. En el momento de la inundación, que ocurrió en un lapso apenas de 20 minutos, había 56 pacientes internados. Este martes siguió el proceso de traslado de las últimas 20 personas que se encontraban en ese hospital. Pero triste esta muerte masiva, 17 personas internadas en el hospital 5, la clínica 5 del IMSS, allá en Tula, que mueren por estas condiciones. Lamentable y triste. Y ya para despedirnos, vamos a compartirle un comunicado de el Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena del Gobierno sobre la situación de la comunidad San Lorenzo de Azqueltán, que está en el municipio de Villa Guerrero, aquí en Jalisco. Alertamos del nuevo intento de criminalización de la defensa del territorio de la comunidad autónoma de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, por parte de autoridades judiciales y ministeriales del norte del estado, que en cambio han solapado y garantizado la impunidad a quienes despojan y roban tierras comunales, a quienes intentan asesinar y amenazan de muerte a comuneros y comuneras, apedrean a ancianos para quitarles los terrenos donde siembran y trabajan, y revelan que el 7 de septiembre se realizará en Colotlán la audiencia en la que se pretende fincar delitos fabricados por provocadores al servicio de cacique Fabio Flores, conocido como La Polla, a la tesorera del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de San Lorenzo Azqueltán, Esmeralda Bañuelos Pérez. Se le están inventando, fabricando delitos que supuestamente ocurrieron el 12 de mayo de este año, que fueron provocados, y lo que contrasta, lo que denuncia el Congreso Nacional Indígena, es que estas denuncias que presenta el cacique sí avanzan, sí prosperan, sí se judicializan, y sin embargo graves hechos como el intento de asesinato, desapariciones, torturas que han causado los empleados al servicio del cacique en contra de comuneros de San Lorenzo Azqueltán, estas denuncias no avanzan y no se toman en cuenta. Vamos a compartirle también ya en nuestras redes sociales este comunicado. Nos vamos, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, sintonizando. Lo invitamos a quedarse en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue el Lugar Común con Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano. Luego el resto de la programación. Y nosotros lo invitamos mañana a otra Cosa Pública 2.0. Gracias y buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.